la inteligencia artificial jala la gente a los dos extremos.
Uy, sí.
O sea, o te emociona horrible porque sientes que te va a facilitar la vida, o te da muchísimo miedo porque crees que te vas a quedar sin trabajo y el mundo se va a acabar.
Cuando se creó Google, yo creo que por ninguna cabeza de ellos les pasó como que esto va en contra de la humanidad, ¿me entiendes?
Es verdad.
En cambio, en esto, saben que hay un riesgo. Saben que algo pudiese ir mal e ir en contra de la humanidad.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este podcast que habla de temas sin filtro que seguramente te da flojera profundizar porque así somos, nos encanta leer solo el titular. Y el resto de la noticia para otra generación, para
el resto anteriores. De la noticia la reenvías a todos tus grupos de WhatsApp sin leerla.
Es verdad, sin saber de qué se trata. Esa es una de las actividades favoritas de mucha gente. Y bueno, la idea de nosotros es que quizás tengamos un campo laboral importante si profundizamos en estos temas y los explicamos y, bueno, tratamos de desmitificar cosas, que eso se trata el episodio de hoy.
Y también dejarles tips y cositas interesantes de nuestra profesión. Recuérdense que somos, además de mujeres, somos empresarias, marqueteras, madres y muchas cosas más. Y nos unen muchas cosas, como las cosas muy frikis y techis que tocamos acá.
Es verdad. Lo hacemos desde Multiplace en Madrid, que es un lugar espectacular si eres creador de contenido de todo tipo. Podcaster, conferencista, músico, que además tienen como todos los juguetes para que grabes acá lo que sea que necesites. Y lo hacen con la mejor onda del planeta.
Puro buen rollo, puro buen rollo. Y además hacen buenos perritos calientes, ¿verdad? Pero bueno, no me voy a meter en eso.
Ese tema lo investigan en las redes.
Ah, eso es chiste interno de por acá. Bueno, y hoy tenemos un tema también interesante, Marjorie.
Sí, te iba a decir que este tema me gusta mucho porque siento que la inteligencia artificial como que jala la gente a los dos extremos.
Uy, sí.
O sea, o te emociona horrible porque sientes que te va a facilitar la vida, o te da muchísimo miedo porque crees que te vas a quedar sin trabajo y el mundo se va a acabar. Y la humanidad se va a destruir a sí misma, que es lo que nos venden todas las películas.
Ayer conocí a una chica que es la directora de marketing de una empresa de tecnología. Trabajan con inteligencia artificial, en fin, para no decir demasiados detalles. Pero lo interesante es que el fundador de la empresa es anti-inteligencia artificial. Anti el uso sin, digamos, sin restricción o desaforado de la inteligencia artificial. Y él tiene una empresa que se dedica, lo que hace, lo hace con inteligencia artificial. A mí esas cosas me empiezan a dar un poquito de sustito, porque de hecho no es primera persona que trabaja con inteligencia artificial y se posiciona con bastante cuidado en la inteligencia artificial. Todos los que están detrás de OpenAI, Sam Altman, Elon Musk, toda esta gente ya ha firmado convenios para que la inteligencia artificial se regule, sea regulada. Porque es verdad que estamos en un momento donde hay muy poca regulación. Y eso es quizás el mayor miedo o lo que ha generado mayor temor en la población.
Claro.
La falta de regulación.
Porque creo que también estos empresarios están jugando a quién va a ser el próximo Google. Entonces también los intereses económicos a veces me parece a mí que como humanos se sobrepone a cualquier regulación o cualquier estudio que pueda haber en torno a qué es lo mejor para la humanidad. No me importa qué es lo que hace más dinero, avancemos con eso. De hecho, los creadores de Cloud, creo que es la plataforma que está como compitiendo ahorita con OpenAI, eran trabajadores de OpenAI que se salieron porque decían, mira, Sam Altman y su equipo no tienen a la humanidad como prioridad, nosotros sí la vamos a tener, que nada nos garantiza que sea así. Pero en teoría esa es su filosofía de trabajo y te plantean como un ambiente y un entorno más seguro en torno a todas estas herramientas.
Lo que me parece interesante es que sea un tema de conversación en esta tecnología, porque las demás tecnologías, o sea, cuando se creó Google, yo creo que por ninguna cabeza de ellos les pasó como que esto va en contra de la humanidad, ¿me entiendes?
Es verdad.
En cambio, en esto, saben que hay un riesgo. Saben que algo pudiese ir mal e ir en contra de la humanidad. Y eso es lo que trae miedo.
Trae dudas.
Trae dudas y se genera una cantidad de conspiraciones y mitos, y de eso vamos a hablar hoy.
Yo creo que, bueno, las regulaciones siempre vienen después de... La tecnología siempre va más rápido que las leyes y las regulaciones. Pero al final todo consigue su curso y la humanidad se acostumbra a los nuevos sistemas y los aprovecha.
O se muere.
Exacto. Pero a mí me gusta ser optimista. Y en este episodio vamos a desmitificar, de hecho, cuáles son esas ideas mal concebidas o no de la inteligencia artificial y cómo las podemos aprovechar a nuestro favor, esencialmente. Porque veo que ahí también tenemos demasiadas dudas en los comentarios, que de hecho gracias a la gente que se suscribe y que comenta cada uno de los episodios, porque nos permite a nosotras tener más contenido, saber de qué quieren hablar. Y bueno, le permite a la plataforma posicionarnos con la gente correcta que se parece a ustedes.
Es verdad, no todo el mundo, solamente la gente que nos quiere escuchar.
Exacto.
Okay. Mira, uno de los temas más candela con la inteligencia artificial, que yo creo que también está en la cabeza casi todo el mundo, es ¿voy a perder mi trabajo o no voy a perder mi trabajo gracias a la inteligencia artificial? ¿Tú qué piensas?
Que sí, seguramente lo vas a perder. es que, mira, todo, mi premisa es que todo trabajo repetitivo o que se pueda anticipar de alguna forma, que sea algo frecuente, que tengas que hacer constantemente, va a terminar por desaparecer. ¿Por qué? Porque todas esas cosas se van a automatizar. Entonces es muy sencillo automatizarlo, que salga más rápido y mejor. Y quizá la destreza humana se va un poquito más en creatividad y en desarrollo de criterio propio y desarrollo de razonamiento consciente, ¿sabes? Otras herramientas que nos permitan desarrollar inteligencia de otra forma o trabajos que requieran un poquito más de enfoque humano y no esas tareas que de verdad tú a veces dices, oye, qué fastidio, a nadie le gusta hacerlas realmente.
Es así, todo lo que sea repetitivo, rutinario y que en verdad no necesite materia gris va a automatizarse por la simple razón de que es simplemente mucho más barato automatizarla que lo hagan varias personas que tardarían más tiempo haciéndolo y posiblemente se equivocarían más que la inteligencia artificial, muy claro. Probablemente.
Que al final, bueno, los carros sustituyeron a los caballos, las máquinas sustituyeron a los herreros, o sea, históricamente los avances tecnológicos hacen que se pierdan muchos trabajos, pero también crean demasiadas industrias.
Así es.
El trabajo en el que nosotros trabajamos ahorita, lo que nosotros hacemos ahorita, no tiene nada que ver con lo que en algún momento pensamos que queríamos hacer. O sea, cuando tú tenías 10 años, nunca dijiste, quiero tener una agencia digital que trabaje con inteligencia artificial.
No.
O quiero dedicarme a hacer ads. No, o sea, lo concebías de otra manera, pero para nada así. Y lo mismo va a pasar con nuestros hijos. O sea, el trabajo a los que ellos puedan aspirar en este momento, más adelante no va a existir, pero van a existir otros que van a requerir otras capacidades para las que ellas se tienen que preparar.
Que le tenemos demasiado miedo al cambio. Es que ponte a pensar qué era la vida de los humanos hace 100 años. Sí. No tiene nada que ver con lo que estamos viviendo hoy, nada, pero absolutamente nada. Hay más gente todavía, muchísima más gente que hace 100 años, y todos tienen trabajo, ¿me entiendes?
Sí.
O sea, hubo tecnología, cambios, dejamos obviamente, no sé, de hacer las cosas que hacíamos hace 100 años, pero hacemos cosas diferentes. Pero es que todo recae en que le tenemos demasiado miedo al cambio. De que de verdad no somos seres que estamos preparados para ser resilientes o que nos hemos vuelto demasiado cómodos con nuestra forma de vida,
sí.
Y no queremos cambiarla porque nos sentimos cómodos. Y eso no siempre está bien, porque el mundo siempre va a estar cambiando, nosotros siempre vamos a estar cambiando. Entonces yo, más que pensar que la posibilidad exista, yo sé que eso va a pasar. Yo sé que mi trabajo va a cambiar. ¿Va a desaparecer? No lo sé, pero va a cambiar. O sea, la inteligencia artificial y muchas otras tecnologías exponenciales han venido a disruptir todo lo que hacemos. Y tenemos que adaptarnos, porque si no, el que no se adapta, muere.
Sí.
Así mismo.
Y que realmente
Darwin.
Vienen cambios muy abruptos en todo, en educación, en la forma como nos transportamos, en la forma como nos comunicamos. O sea, sí hay, va a haber algo muy marcado en nuestra vida que ya nosotros vamos a ser concebidos dentro de 10 años como un pasado en el que, wow, ¿te acuerdas cuando existían los colegios? O sea, así de fuerte, no estoy diciendo que eso va a pasar, pero algo así va a ser la... Exacto, los conductores, los taxis antes tenían gente que los manejaba.
Los coches, tuyo.
No lo va a creer, alguien
tuyo,
que nace en 10 años no lo va a
entender.
Tú vas
a ir de pasajero atrás, estás en un coche autónomo que te va a llevar para absolutamente todo, quizá ni siquiera sea tu coche.
Exacto.
Sea un coche que puedes alquilar por hora. O sea, es, capaz no tenemos ni licencias, ni carnet de conducir, ni sabemos manejar. O sea,
es cool, entonces me tengo que esperar y ya.
Y ya yo sé que a las 5 y cuarto viene un coche de estos, me pasa buscando y llega, y de ahí va para otro lado y así no se gasta tanta gasolina.
Exacto.
Y las calles están mucho más libres. No sé, hay demasiadas cosas que pinta el futuro que van a pasar a nivel de cambios de migraciones en cuanto a trabajo, a lo que hacemos. Ayer me preguntaban, ajá, pero si la inteligencia artificial hace todo eso por nosotros, ¿qué vamos a hacer nosotros? Ser feliz.
Claro, tener calidad de vida. Trabajar en otra área con mucha menos demanda de tiempo y dedicarte a otras cosas que claro. Sí te hacen feliz, realmente.
Así es.
Entonces ese es el lado agradable y bonito. Yo sí pienso que va a ser increíble.
Oye, quizás nosotros somos demasiado el extremo optimista.
Sí.
Deberíamos traer a alguien más detractor para acá. Que nos diga, usted está loca.
Pero es que lo voy a debatir todo.
Yo también, pero bueno, eso es lo rico. Eso es lo rico. Pero es que aquí estamos aquí, pero tenemos que decir, sí, tenemos razón. Sesgo de confirmación.
Es verdad, es verdad. Bueno, que ese es otro de los grandes mitos de la inteligencia artificial.
Sesgos.
El sesgo, la inteligencia artificial es racista, es machista, es feminista.
Es lo que tú le digas que sea.
¿Cómo se controla? Es súper delicado. Digamos que la inteligencia artificial está hecha para imitar el cerebro humano, que jamás lo va a hacer o no lo hace en su totalidad. Lo que trata es como imitar cómo funcionan las redes neuronales y no sé qué, pero realmente ni el humano sabe a ciencia cierta ciertas funcionalidades del cerebro, ¿sabes? Ni siquiera nosotros conocemos cómo funciona bien. Entonces realmente no lo ha logrado o no va a lograr en mucho tiempo imitarlo por completo. Pero lo que sí se sabe es que la inteligencia artificial está alimentada por contenido creado por el humano.
Total.
Y el contenido creado por el humano siempre, absolutamente todo, es sesgado. Porque todos tenemos un criterio moral distinto y todos hacemos las cosas de forma distinta.
Claro.
Entonces, ¿qué pasa? Si tú le preguntas a la inteligencia artificial, quiero que me armes por favor, dame una imagen de un grupo de enfermería. Te va a dar puras enfermeras mujeres. Uh-huh. Si tú le dices, quiero que me des una imagen de un gran deportista, te va a dar una figura de hombre. Uh-huh. Es casi seguro que suceda. Y eso sucede porque la información que nosotros le hemos dado está basada en esos criterios que vienen de hace años y de siglos.
Así es.
Entonces, cuando Brandcraft sea una empresa multinacional y recibas 1,000 currículums diarios de gente que quiere trabajar contigo,
van a ser puras mujeres.
Vas a tener que automatizar eso con inteligencia artificial y la inteligencia artificial va a decir, históricamente Daniela ha contratado más mujeres. Quiere decir que las mujeres son las más aptas y empieza a contratar un montón de mujeres sin que eso sea en realidad un sinónimo de más capacidad.
Total. ¿Sabes que eso le pasó a Amazon, no?
Eso es súper fuerte.
Amazon tuvo una crisis de reputación justamente por eso. Porque se empezaron a dar cuenta, tenía un algoritmo de inteligencia artificial que estaba reclutando perfiles y se dieron cuenta que todos eran blancos. No había negros. Claro, porque el histórico era que la mayoría de los empleados de Amazon eran blancos y no tenían empleados negros. Y bueno, se armó un lío. Se armó un lío, obviamente. Claro. Pero bueno, al final es eso. O sea, la información que recibe una LLM, un Large Language Model, es la información humana, es lo que nosotros hemos creado. Entonces, ¿cómo no va a tener sesgo? Y es muy difícil. Obviamente se están haciendo cosas para que esas inteligencias no tengan sesgo. Pero lo que pasa es que te puede pasar lo contrario, como le pasó a Google.
Exacto, exacto. Que se vuelve una completa locura.
Se vuelve una locura.
Porque sí necesitas que tenga un dilema moral, solo que sea... Es que ¿cómo lo defines? Porque depende también del humano definir cuál es la línea, ¿no? Y qué es lo que está moralmente bien y qué es lo que está moralmente bien.
Y el humano está sesgado por completo con no sé cuántos mil sesgos.
Históricamente no lo hemos hecho bien.
No.
Entonces, o sea, si los gobiernos lo hacen bien, ¿qué te hace pensar que una empresa lo va a hacer mejor?
Bueno, quizás, quién sabe, quizás más adelante la misma inteligencia artificial se va a dar cuenta de los sesgos que tiene adentro y va a autocorregirse ella sola. Exacto. Y va a ser 100% racional. No lo sé, qué miedo. Eso sí me da un poquito de miedo.
Eso está súper interesante porque todavía no se ha dibujado la línea de cómo va a funcionar o cómo se va a controlar. Sencillamente estamos, bueno, fluyendo. Y ya sabemos que por lo menos ya la gente está consciente de que puede existir ese error. Ya no nos agarra de sorpresa como al principio.
Bueno, y si nada, si terminamos en un futuro Terminator, pues nada, será. ¿Qué vamos a hacer? Ya estamos aquí.
Mira, y cuando te hablan de que la inteligencia artificial, que este es otro mito, es impersonal e invasiva, que jamás va a poder sustituir la atención humana, que jamás va a poder sustituir al humano en cuanto al trato emocional. Yo a veces pienso que eso no es tan así.
Obviamente no, eso es cegarse a la posibilidad. Es verdad que sí, todavía estamos en un momento donde la inteligencia artificial puede ser un poquito rough, ¿no?
Sí.
No es perfecta, imitar al humano no es fácil, pero cada vez lo ves más potente, cada vez lo ves más cerca. Y dependiendo de la inteligencia, o sea, por ejemplo, tienes inteligencias como, ¿cómo se llama esta que probé hace poquito? Una que es empática. Entonces, lo que hace es entender tu voz y entender tus emociones y te responde con las mismas emociones o es completamente empática con su respuesta. Me pareció espectacular. Si te vas, por ejemplo, a Pi, tú has probado Pi, ¿no?
No, no le he
probado. Pi de Inflection. Uf, eso es espectacular a nivel de cómo conecta con las personas, pero porque están creadas de esa forma. ChatGPT quizás esa no es su prioridad. Entonces puede parecer un poquito impersonal, ¿no?
Claro.
Pero hay unas que están creadas con esa intención específicamente.
Sí, realmente hablar ahorita con un chatbot no es la mejor experiencia, pero yo creo que en el futuro sí va a ser mucho más efectivo que hablar con un humano. De hecho, lo vemos ahorita que están lanzando que sí, GPT-5, que está por salir, Llama 3, que ya salió, la de Meta, que son inteligencias artificiales que se están vendiendo como que tienen capacidad de raciocinio y de resolver problemas.
Así es.
Lo que quiere decir que lo primero que se debe beneficiar es la atención al cliente, porque la gente llega con un problema que necesita solución y ya la inteligencia artificial no te va a dar información, sino que va a analizar lo que tú necesitas con la información que tiene y te va a solucionar. Y eso va a ser maravilloso para todos. Entonces creo que lo va a hacer un poquito menos impersonal.
Mira, ¿y tú crees que esas inteligencias piensen que el cliente siempre tiene la razón o que no tiene la razón?
Depende de cómo la programes, dependiendo de cómo sea tu dilema moral. La mía no va a pensar que el cliente tiene la razón. La de Daniela, 100%.
100%. Sí. Oye, quizás eso es interesante, ¿no? De qué información tú le das a tu inteligencia artificial para que responda o resuelva de la forma que tú quisieras que responda o resuelva, ¿no? Porque no todo el mundo responde igual.
Yo quiero que el cliente se quede feliz. Haz todo lo que sea necesario.
Entonces,
para eso.
Entonces tiene que tener razón, Marjorie.
No, te estoy dando el ejemplo que si fuera tú, ese sería como tu objetivo, ¿no? 100%. Y ya va, el objetivo de cualquier empresa realmente. Ese tiene que ser la base. Pero hazlo sentir feliz y ya.
Y ya.
Entonces, depende de cómo lo programes y allí se va a ver mucho de cuál es el valor y el propósito de las empresas realmente.
Así es.
¿Cuál es la experiencia de usuario con la inteligencia artificial?
Mire, y esto me lleva también al tema de la creatividad, ¿no? Porque hablamos de la inteligencia empática, impersonal, etcétera. Pero también hay una parte que es todo este tema de que si la inteligencia artificial es creativa genuinamente o no. Yo tengo una posición en cuanto a eso, ojo, que estoy abierta a debatir, obviamente. O sea, si nosotros nos ponemos a pensar, como estamos hablando antes, cómo se alimenta una inteligencia artificial, y es a través de datos que hemos creado nosotros los humanos, ¿no? Lo vas llenando de información. Estos son todos los cuadros del Louvre, estos son todas las cosas, las piezas, no sé qué. Esto es todo el arte del mundo. Se lo entregas, y a partir de ella toma decisiones para crear nuevas cosas, ¿no?
Okay.
¿Cómo creas tú, humano? ¿A partir de qué?
No, a partir de referencias, por supuesto, de lo ya existente.
Exactamente igual.
Claro. Entonces tiene el mismo valor. Eso es lo que me estás queriendo decir.
No
que
sé.
El arte y la música y las obras creadas por inteligencia artificial.
¿Cuál sería la diferencia?
Sí, total. Me parece 100% real. De hecho, yo siempre hago una comparación que me da mucha risa porque en el 2022 se estaban vendiendo artes digitales a través de los NFTs uh-huh. por muchísimo dinero y valorados en no sé cuánto.
Ah, o sea, burbuja, no lo hablamos. Okay.
Y ahora es como, prodúcelo en masa. ¿Sabes? O sea, eso perdió valor por completo gracias a que la inteligencia artificial los hace en cualquier momento, pero no tiene por qué perder valor porque también tiene todo el conocimiento humano para poder crear esa obra.
Así es.
Que es lo que tú estás diciendo. Entonces, es parte de acostumbrarnos a que ahora existe y también va a crear obras interesantes. No sé si en algún punto se van a dividir las categorías y que si el mejor Grammy a la música creada por un humano y el mejor Grammy a la música creada por inteligencia artificial. Pero okay. No creo, porque ahorita es mejor canción. Ya no es mejor canción hecha por una mujer o mejor canción hecha por un hombre. Estás valorando la pieza. Entonces, si valoras la pieza, debería ser independientemente de quién la creó.
Es así. Pero por ahora no está permitido que la inteligencia artificial registre o patente nada.
Exacto.
O sea, todo tiene que venir registrado o patentado por un ser humano. O sea, de esa forma está controlado. Pero es que es verdad que todavía la inteligencia artificial no tiene la autoridad como para ella por sí sola, sin tú pedírselo, crear algo.
Exacto. Siempre principio. Hay intervención humana.
Siempre hay un prompt.
Exacto.
Mientras no haya un prompt, ella no crea, está tranquilita ahí. Entonces, el día que ella decida crear, ahí habrá que tomar otra decisión o volver a poner el tema en debate, ¿no? Porque ella está decidiendo crear sin que nadie se lo pida, no hay nadie dándole una instrucción.
Totalmente. No, yo creo que ese debate va a ser infinito y va a depender mucho de cómo evolucione y de cuánto dinero gane la gente con esa herramienta. Porque en la medida que genere ingresos, como que todo lo vamos a aceptar más en nuestra vida y lo vamos a, o sea, que nos facilite la vida y ya.
Total.
Que es lo que inevitablemente va a pasar.
Es así.
Otro de los grandes mitos que hay es que la inteligencia artificial por sí sola va a hacer que tu empresa crezca y uh-huh. va a hacer que tu empresa llegue muy lejos y que tus ads funcionen.
No, eso no va a pasar, pero si necesitas, es muy inteligente. Exacto. Meter gente que la sepa utilizar muy bien y que la sepa adaptar a tu empresa para que pueda funcionar. Eso sin duda te va a ayudar a crecer. Traer gente que la sepa usar, más que gente que no tiene ni idea de cómo se utiliza la inteligencia artificial.
Claro, además que conseguir a alguien que te garantice que tu empresa va a crecer, huye. O sea, esa persona te está mintiendo. Nadie te puede garantizar cómo va a ser el comportamiento humano, ni cómo van a cambiar las plataformas, ni cómo va a evolucionar tu producto, de ninguna manera. Eso es una gente que tiene que tener, como tú dices, el conocimiento base y crecer contigo y equivocarse contigo e ir avanzando. Entonces, no lo garantiza, pero sí es necesario para. Yo estoy 100% de acuerdo con eso.
No, sin duda los tiempos se acortan. Sin duda los tiempos se acortan a nivel de crecimiento con inteligencia artificial, por lo mismo que hemos hablado. Se automatiza una cantidad de tareas, ya no necesitas tantos talentos para ciertas cosas rutinarias, por eso puedes utilizar este coste en inversión en otro lugar. O sea, sin duda está ayudando a que esto pase más rápido, pero tienes que saber hacerlo. No es que tú le das clic, botón on inteligencia artificial, y las cosas suceden por arte de magia.
Exacto.
No. Y hay que ver en qué partes de la empresa tiene sentido meter inteligencia, en qué otras partes no tiene sentido meter inteligencia. O sea, son decisiones que vamos a tener que ir tomando a medida que vaya avanzando la inteligencia artificial, a ver en qué momento las metemos o no.
Y hay otro interesantísimo que dice que la inteligencia artificial solo es útil para grandes empresas. O que solo las grandes empresas pueden tener realmente el provecho de la inteligencia artificial.
Imagínate, nosotros somos chiquiticos y usamos inteligencia artificial.
Yo te digo, a mí me ha ayudado muchísimo.
Yo también.
Yo no entiendo cómo. No, de hecho, si se está hablando, de hecho el mismo Sam Altman habla de estas solopreneurs, que son empresas de una sola persona que hacen muchísimas cosas. Yo creo que es todo lo contrario. O sea, que la inteligencia artificial va a beneficiar de primerito a las pequeñitas empresas que están desde su casa haciendo pan y ya no quieren preocuparse de cómo hacer la contabilidad o de cómo hacer contenido o de cómo hacer videos o de cómo atender al cliente. Yo quiero preocuparme solo en hacer pan. Y vas a poder hacerlo.
Así
si
es.
Tienes el sistema correcto y las aplicaciones correctas. Entonces, es una maravilla porque imagínate producir y que toda la ganancia sea para ti o para un grupo muy reducido de personas y que estés produciendo en masa, incluso que estés probando producto antes de sacarlo a la venta.
Qué maravilla.
Sin ningún tipo de inversión inicial, sin montar infraestructura, sin hacer el pan siquiera, sino lanzando una muestra y dejando que la gente te lo pida y tú haciendo pre-order. es maravilloso, o sea, en cualquier área.
Son muy fans.
Sí. Entonces va a hacer que la gente trabaje menos y tenga más calidad de vida, y las personas que perdieron su trabajo hagan su propia empresa y hagan su propio pan y vendan, o que hagan lo que siempre soñaron hacer.
O lo que quisieron, sí. Yo siempre veo, o trato de invitar a la gente a que sea curiosa con la inteligencia artificial y no de juzgarla. O sea, no entrar y decir, eso es el diablo o eso es maravilloso, que nosotros estamos al lado de maravilloso. Pero sí a verlo todo con curiosidad, a abrir los ojos a decir, a mí me encanta la palabra interesante, a mí todo me parece interesante. Oye, qué interesante esto, déjame profundizar, déjame entenderlo, ver si esto me aplica o no me aplica. Oye, qué interesante lo que está pasando en el sector de marketing. ¿Qué podemos hacer nosotros para o adaptarnos o cambiar o pivotar antes de que nos coma vivo lo que está pasando? ¿Me entiendes? O sea, tener los ojos abiertos y ser curiosos ante todo lo que está pasando, creo que es una medida que no es reactiva. O sea, te estás prevenido de que las cosas están pasando y están cambiando, y de alguna forma estás más preparado a que todo eso va a venir.
Qué inteligente eso. Yo creo que, de hecho, la curiosidad es tu mejor asset profesional en este momento. O sea, es el mejor talento que tú puedes tener en la vida, es saber escribir en ChatGPT, saber googlear, o sea, saber tener ansiedad o ganas de aprender.
Total.
En cualquier área. Y ya resuelven el proceso. Quizás los médicos no sea tan buena esta recomendación, pero para todo lo demás funciona
claro
muy bien.
Sí, claro que hay tanta tecnología con AI ahorita para los médicos, todo el tema de las imágenes. Uf, hay demasiadas cosas pasando a nivel de medicina que van a hacer su trabajo mucho más correcto, porque hay muchas veces que se equivoca el médico, igual que nos equivocamos nosotros. Pasa que el médico, ¿sabes que hay un chiste que dice que los médicos y los arquitectos tapan los errores de la misma forma?
¿Cómo así?
Con flores.
¡Qué fuerte! Horrible.
Pero bueno, yo soy arquitecto, por eso tengo derecho a decir este chiste.
Yo me puedo reír, dice ella. Okay.
Pero bueno, es verdad que, oye, todos cometemos errores. Si hay unas herramientas con inteligencia artificial que nos ayudan a que esos errores sean un porcentaje mucho más que chiquitico, pues maravilloso.
Claro. Lo que pasa es que yo tengo esta filosofía de que yo siempre digo que sí y resuelvo, aunque no lo sepa hacer. Y me ha funcionado muchísimo, porque realmente las respuestas están en internet. Y es la misma gana de aprender y la curiosidad que te hace hacer las cosas bien, eventualmente. Pero creo que un médico no puede decir, sí, tranquila, yo te opero y resolver, ¿no? Tiene que tener el conocimiento previo, exactamente.
¿Cómo le abro la cabeza a este señor?
Exactamente, y no resolver con matas.
No,
que es lo
gracias.
Más importante.
Ok, ¿qué otras cosas tenemos en la inteligencia artificial que se nos estén escapando? Yo creo que hemos tocado los puntos más importantes, o por lo menos los pain points más importantes. Pueden o no estar de acuerdo con nosotros. Acuérdense que aquí estamos alimentando nuestro sesgo de confirmación las dos, porque creemos muy parecido en este tema, pensamos muy parecido. Y yo estoy segura que hay muchísima gente que piensa diferente a nosotros, que va a estar dispuesta a debatirnos muchísimas de las cosas que estamos haciendo acá. Y no hay cosa que más nos guste a nosotros también, es que nos debatan.
Total.
Que nos digan, a eso no es así por tal, tal, tal. Bueno, venga, bienvenido.
Sí. Este es un trabajo un poco de evangelización, lo que estamos haciendo hoy. Creo que es necesario para incentivar a la gente a que busque, a que aprenda, a que eso evolucione en cuanto a conocimiento, pero no quiere decir que sea la única opinión, ¿no? También es interesantísimo verlo del otro lado. De hecho, creo que nos despediría con un último mito, que es si la inteligencia artificial nos va a hacer más inútiles realmente. ¿Somos más inútiles gracias a la inteligencia artificial? Un poquito creo que sí.
Bueno, habría que ver qué significa para ti ser inútil, ¿no? Es que al final todo depende de eso. Si yo te digo a ti 225.3 por 433.5...
Me perdiste en 200 ya, ¿no?
Ya, idea. Entonces, ¿tú te sientes inútil porque no sabes hacer una multiplicación?
Para nada.
Para nada.
¿Y eso porque yo tengo la calculadora aquí al alcance de mi mano.
¿Al alcance de tu mano? Es más, tú dices, yo no voy a perder tiempo haciendo este cálculo. Si tengo una bicha que me lo puedo hacer rapidísimo, puedo enfocarme en hacer otras cosas mucho más inteligentes.
Que es de lo que nos quejamos mucho del sistema educativo, ¿sabes? Que dame otras herramientas, enséñame a hacer taxes y no los polinomios, que quizás no lo voy a usar tanto. Pero sí creo que hay como...
¿Qué son los polinomios?
No tengo idea, se me vino a la mente. Es como un conocimiento que te dan en cuarto grado de...
¿Polígono? ¿Polinomio?
No, polinomio. ¿Polinomio? Son como fórmulas. No me vas a quedar como un ignorante.
Es que no
yo solo
qué,
me sé el nombre.
No sé qué son.
Ahorita es más, googlealo para ver qué tal es.
Los polinomios.
A lo que iba es que, a pesar de que ya existe la calculadora y tenemos internet y tenemos un montón de herramientas, nosotros hemos tenido, por ejemplo, que aprender a hablar otro idioma. Sabemos hablar inglés para poder comunicarnos con clientes o para poder ver películas. Y se dice, mira, no, si quieres tener éxito empresarial, tienes que aprender a hablar mandarín. O sea, tu primera idea. Tienes que aprender también herramientas y técnicas de comunicación. Tienes que aprender a tocar un instrumento, porque eso hace que tu mente funcione de otra manera. O sea, tu cerebro funciona distinto, actúa distinto gracias a todos esos aprendizajes, y tú te desarrollas de forma diferente si sabes lenguaje de programación que alguien que no lo sepa.
Total.
Entonces, gracias a la inteligencia artificial, ahorita vienen estos lentes que van a hacer que la traducción sea simultánea y que de repente ya tú no necesitas hablar mandarín, porque te puedes sentar a hablar directamente y no va a haber esa traba en la conversación. Y tampoco, yo siempre he dicho que yo voy a poner a mi hija a programar desde chiquitica.
Yo también.
Pero realmente es necesario ahorita, no sé. Porque ya las herramientas te crean los sistemas completos solos. O sea, y lo que tienes es que tener criterio estético y de cómo funciona la página. Ni siquiera tienes que saber realmente cuáles son las propiedades de cómo se crea. Entonces, la capacidad cerebral va a haber que trabajarla de otras formas para que no decrezca nuestro cerebro. Porque sí, vamos a tener muchas menos cosas que aplicar en nuestra vida.
El tiempo lo dirá.
Sí.
El tiempo lo dirá. No lo sabemos. No lo sabemos for sure, pero la evolución nos ha hecho más inteligentes.
Sí, es verdad. Que en estos días hice un video que hablaba de cómo el cráneo se va a poner más grande.
Más grande.
Porque estamos usando como demasiados cascos y demasiados audífonos y viene además aún más lentes.
La información que pasa por nuestra cabeza a diario con respecto a lo que pasaba hace 100 años. O sea, es loco. Loco. Exacto. Lo que absorbemos a diario. Lo que aprendemos a diario. Entonces, no sé. O sea, yo todavía tengo mis dudas sobre hacia dónde vamos en cuanto a nuestra escala de inutilidad.
Pero yo creo que quizás la información o la educación no se va a basar en adquirir conocimientos, sino en cuál es la mejor forma de adquirirlos, en tener criterio estético, en resolver criterio pensamiento crítico, ese tipo de habilidades que nadie nos las enseña y uno va como aprendiéndolo en el camino. Y por supuesto, en hacer muchísimos ejercicios para mantener tu cerebro funcionando a tope. De hecho, creo que puedes llegar a tener mucho mejor desarrollo cerebral si te enfocas en eso desde pequeño.
Sí.
Y no cuando tienes 50 años y dicen, ay, para evitar el Alzheimer haz este ejercicio. No, vamos a hacerlo desde jóvenes, ¿sabes? Y vamos a estimular. Creo que estaría bueno hacerlo y sería una forma además más divertida de poner a funcionar esas neuronas.
Estoy de acuerdo. Sí, me parece correcto. ¿Te voy a leer qué son los polinomios?
Por favor.
Ok, polinomio es una expresión algebraica construida a partir de sumas y productos de términos conocidos como monomios. En fin, tenías razón.
Existen, que es
existen,
importante.
Pero lo más divertido es que yo pongo los polinomios en Google y me sale polinomios de Taylor.
El algoritmo de Daniel ha sesgado por completo.
Pero bueno, existen y veo.
Yo sé que yo en algún momento lo leí y eso quedó en mi cabeza. Solo el nombre, pero ahí está. Gracias a todos mis maestros.
Gracias a todos mis maestros.
Gracias a toda la gente que se suscribe, que comenta. Nos encanta que lo hagan y nos encanta que dediquen tiempo a escuchar este podcast completo en cualquiera que sea el escenario, en el carro, en la casa, cocinando, incluso, bueno, no sé, trabajando.
Tenemos que tener una palabra clave para el que se quedó al final, que escribe tigre si llegaste hasta aquí.
Sí.
No sé, pero
comenta un emoji, palabra. Un emoji.
Un emoji
¿cuál? De caballo.
Un emoji de caballo. Chicos, el que tenga un emoji de caballo le damos un mensaje especial en los comentarios.
Exacto. Gracias por suscribirse. Y a quien no lo ha hecho, por favor, únete que está quedando muy cool esto, la verdad.
Emoji de caballo.
Chao.